Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Thank you.
Esto que escuchamos es una canción de Jerry Fulton Cantrell, que si lo decimos así, quién sabe quién es, ¿no? Pero si les digo que es el guitarrista y vocalista de Alice in Chains, entonces ya lo ubicamos, ¿no? Él tiene algún tiempo haciendo sus discos así, como solista, y esta canción que se llama Siren Song, que habla justo como de este movimiento que tenemos las mujeres y de cómo cantamos, lo que sentimos y eso, acaba de salir hace una semana, entonces por eso nos la trajimos para acá. Hoy en el marco del Festival Trama tendremos con nosotras a algunas integrantes de maternidad extendida de esta red y platicaremos con ellas del crear mientras criamos. Yo soy Alicia Caldera y estamos listas para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
La producción, Joe. No, puedes poner tantito la producción. Vamos a escuchar una producción. Bueno, en realidad es un performance. Un pedacito del performance. Si quieres, ponlo, Joe, y no lo dejas de fondo mientras explico qué onda.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.
Esto que estamos escuchando es el colectivo Las Tesis. Este que estamos oyendo es el performance que hicieron el Día contra la Violencia hacia las Mujeres en el Centro de Santiago de Chile, el 25 de noviembre del 2019. Y lo traigo a colación porque este Festival Trama, que reúne en esta primera edición que vivimos este mes a un montón de artistas locales, nacionales e internacionales en un circuito de artes escénicas, trae el día de hoy a este colectivo chileno Las Tesis al Foro de Arte y Cultura. Estarán ahí a las 7 de la noche, hoy con la obra El Violador Eres Tú. Y mañana estarán en la Plaza Liberación a las 8 de la noche con el performance Resistencia, que es este performance que estamos oyendo. Y el Festival Trama cerrará este próximo domingo con la instalación de Sangre de mi Sangre de la colectiva Hilos en la Plaza Liberación con una intervención del coro Mayagüel a las 5 de la tarde. Entonces están invitados e invitadas a todas estas actividades. Además, queremos decirles que el día de hoy tenemos para ustedes dos pases dobles para que vayan a ver en vivo desde el Met de Nueva York la obra Don Carlos este próximo sábado 26 de marzo en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, y además un pase doble para Beethoven a dúo y trío también este sábado a las 7:30 de la noche en la Sala 2 del Conjunto Santander. Si tú quieres ir ya sea a ir a ver Don Carlos o Beethoven a dúo y trío, por favor comunícate a los teléfonos de Radio Universidad de Guadalajara. Estará Angie, gracias Angie, contestando los teléfonos 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y entonces, les decía que en el marco de este festival, del Festival Trama, el martes pasado ocurrió un conversatorio que se llamó Crear y Maternar en la Actualidad. Y entonces la Red de Maternidad Expandida fue quien coordinó y quien estuvo ahí en ese conversatorio, y luego también el público se unió. Estuvo muy padre, eso me gustó mucho. Y entonces le doy la bienvenida a Julieta Casavantes. Ella es mamá de Minerva, maestra en Educación y Expresión para las Artes de la UDG, licenciada en Licenciatura Dramática y Teatro por la UNAM, Y si yo les cuento toda la ficha técnica de Julieta, está impresionante, es casi una cuartilla. Entonces, Julieta, tienes una ficha impresionante, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, a ti y a Alejandra por la invitación.
Gracias. Y también está Alejandra, Alejandra Díaz, arroba latido púrpura, así la pueden encontrar. Ella es artista indisciplinada, te iba también a decir, interdisciplinaria, licenciada en ciencias de la comunicación, maestra en gestión y desarrollo cultural y madre de Renata y Julieta. Actualmente dirige su proyecto de arte y gestión cultural Latido Púrpura. Y también su ficha técnica es así, otra media cuartilla. Entonces, gracias Alejandra por estar con nosotras esta mañana.
No, gracias a ti por la invitación y a Encuentro Trama también por hacer este vínculo que creemos que puede dar muchos frutos.
Sí que sí. Oigan, cuéntenme qué es Maternidad Expandida.
Maternidad Expandida es una red de mamás artistas creativas. Que surgió hace 2 años a partir de una convocatoria donde yo y Jessy Cortés participamos con unos podcasts muy cortitos donde hablábamos temas que giraban en torno al crear y criar, ¿no? Como que por un lado hablábamos de lo maravilloso o creativo que surge en el interior cuando estás gestando, pero por otro lado también hablábamos de lo complicado que puede llegar a ser intentar estar creando y criando al mismo tiempo. No quedamos en esa convocatoria con esos podcasts, pero ya hechos los productos dijimos, hay que hacer algo con esto, ¿no? Vimos que había ahí mucha tela donde cortar y creímos que no íbamos a ser las únicas. De entrada ya había como una red de un poco de amigas, ¿no? Artistas, mamás. Y dijimos, vamos dándole forma y abriéndolo para que las mamás creativas, artistas que estén por ahí, se puedan unir a nosotras. Creemos que no vamos a estar solas, ¿no?
¿Cómo se le da forma a una red de maternidad? O sea, como llega uno y... Oiga, usted es mamá y cría y crea.
¿Cómo es? Empezamos entre amigas. Ajá. Empezamos conectando con las que ya nos habíamos artistas o creativas y que teníamos en común el ser mamás. Ajá. Y de ahí empezamos a, cada quien empezó a decir, no, ustedes no la conocen, pero yo tengo una amiga que hace esto.
Y ya le platicó, ya le platiqué y dijo que sí, seguro, sí, ¿no?
Y la otra fue abrir una cuenta de Instagram donde empezamos a compartir nuestros perfiles y donde empezamos a convocar a las primeras reuniones que fueron en algún espacio, en parques, en espacios públicos abiertos. Estábamos en pandemia, entonces la primera que hicimos fue sin los hijes. Fue como más una cuestión catártica del grupito de mamás que dábamos inicio a esto. Y de ahí empezó también, ¿no? Como a decir, claro, o sea, esto es necesario. Necesitamos estos espacios donde podamos platicar de lo que nos está sucediendo. Y qué padre que hoy estamos así. En otro momento será con nuestros hijos también, ¿no?
¿Y cuál era el propósito de la red al principio? Porque supongo que la red también se ha ido modificando, claro, en cuanto a propósitos, ¿no? Porque va uno viendo como que ahora necesitamos esto, ahora esto otro, ¿no? Vas dando pasos. Pero ¿cuál era el propósito al principio?
En un inicio, considero que fue el poder seguir creando, que es nuestra pasión de las que estamos ahí en el fondo, aparte de la maternidad, y encontrar el apoyo con otras mamás para poder hacerlo. Pero en nuestra primera reunión, pues surgen un montón de otras cuestiones, ¿no? Que no solo ya fue el crear, sino ¿no? El platicar de temas de crianza, de temas de la pareja, del encuentro con una misma mientras está maternando, no perderse, ¿no? En eso y olvidarnos de pues lo que nos hace vibrar y vivir, estar pues en nosotras, ¿no? Para estar plenas y criar de formas más amorosas y respetuosas.
O sea que se dedicaron a contarse sus historias.
Yo creo que sí, a lo mejor en fragmentos lo hemos estado haciendo. Después del Instagram vimos también la necesidad de hacer un WhatsApp. Ajá. Y en el WhatsApp...
¿Por qué? ¿Por qué había la necesidad del WhatsApp además del Insta?
Creemos, pues, había más contención ahí, ¿no? Y era una forma más directa de entrar en comunicación. No todas las mamás están al pendiente de las redes sociales. Digamos que el Instagram es más para... que nos encuentren otras, para dejarnos ver, para que nos, sí, que nos encuentren, para proyectar, pero el WhatsApp nos da más intimidad, más comunicación directa. Y sí, a lo que iba es que ahí en el WhatsApp, justo hoy en la mañana amanecemos con una historia, ¿no? O sea, de que saben que estamos ahí, que las vamos, que nos vamos a escuchar, que somos un lugar seguro y que y nos contamos. A lo mejor en fragmentos, ¿no? En pedacitos. Y también ha habido dinámicas en las que invitamos a todas a cómo están hoy, ¿no? En, por ahí en Navidad se generó una muy linda en la que, Navidad, Año Nuevo, por esas fechas, en la que poníamos cómo iniciábamos el año y compartíamos una imagen también, ¿no? De nosotras con nuestros hijos, hijas.
Julieta, ¿cómo fue tu historia con la maternidad, hablando de historias? ¿Cómo es que, tal cual, la narración de, y me convertí en mamá?
Pues bueno, yo soy una mamá, eso que le llaman añosa.
Ah,
pues,
yo también. Yo llegaba al seguro y entonces las enfermeras, porque ya ven que las chavas que estaban conmigo acompañándome con las panzas, no tenían 14, 15, 16. Y entonces las enfermeras se gritaban, ¡ya llegó la añosa! Y llegó la cielo, muchachas. Porque siempre les llevaba un chocolatito, una manzanita o algo así.
Entonces, porque luego, por ejemplo, mi niña tiene la edad que tienen algunos hijos de alumnos míos, de quienes han sido mis alumnos. Entonces, bueno, pues yo ya pensaba que no iba a ser mamá, pero pues sorpresa. Me entero de que estoy embarazada y pues al principio fue mucho miedo, o sea, muchas emociones encontradas, ¿no? Y pues una que a veces prevalecía pues era eso, ¿no? El miedo. Y una de las razones era porque yo no tengo familia aquí en Guadalajara, yo soy de Chihuahua. Entonces yo decía, pero ¿y qué voy a hacer? O sea, voy a tener que dejar el teatro. Yo tengo una compañía que se llama Anhelo Teatro, hago el comercial de una vez. No, entonces, bueno, en aquel entonces justo pues era mi deseo darle forma a esa compañía, ¿no? Que apenas había iniciado. Entonces yo pensaba que ya no iba a ser teatro, porque pues tenía como muchas, pues escuchaba muchas historias que tenían que ver con la maternidad. Yo no había sido mamá, pero pues me imaginaba que iba a ser algo
complicadísimo. ¿Y eran puras historias de terror, ¿no? ¿O cómo?
Pues sí, de mucha dedicación y demás, pero sobre todo yo pensaba es que, pues, que voy a hacer, o sea, mientras está así muy chiquita, ¿cómo la llevo a ensayos? O sea, no, o sea, se me hacía así como un mundo, ¿no? Y porque yo en acá, pues, ni nada de familia, ¿no? Ni hermanas, ni siquiera amigas, realmente, ¿no? Vivo, además, en una colonia, pues, alejada del centro, en donde ni siquiera así como que gente de la banda teatrera pudiera yo recurrir y hazme un paro, nada más una hora, cuídame a la niña o algo. Bueno, total que, pues ya nació Minerva. El primer reto fue la lactancia, mano. Híjole, cómo le batallé.
¿Por qué?
Porque además ella nació allá en el norte, pues me fui allá a
con
que
tu
mi
familia.
Mamá me apoyara, ajá, ¿no? Ella nació en El Paso, Texas, porque tengo familia allá. Y entonces allá estuvimos en El Paso, Texas y en Ciudad Juárez, que son frontera. Y entonces estaba el calorón cuando ella nació, y yo asumo que es por eso, pero no quería agarrar el pecho. Entonces las tres primeras semanas, pues no quiso agarrar el pecho y yo me tenía que estar sacando. Una vez me quedé dormida, se me quemó el extractor y fue un drama.
¿De tanto que te hizo, qué?
Sí, porque además yo no sabía que tenía depresión postparto, entonces mis reacciones eran muy dramáticas, ¿no? Así, entonces se me quema el extractor y otras cosas ahí, se está quemando la casa y yo bien dormida, la bebé y yo dormidísima. Y mi mamá es la que se levantó y pues apagó eso y a la mañana siguiente, tragedia, ¿no? ¿Qué le voy a dar a la bebé? Porque no tengo extractor. Ajá. Y con la cosa esa, el sacaleches manual, no me salía, ¿no? Y entonces, pues ahí va mi mamá al paso, en friega, a comprar otro extractor. Y así fueron las tres primeras semanas de mucho sufrimiento porque no agarraba el pecho. Yo lloraba así, le caían las lágrimas a la bebé, así. Es que esto es para ti, por favor, tómatelo. Y no, pues no, ella no quería. Y llegamos a Guadalajara y aquí es en donde empezó a agarrar el pecho. Okay. Y de ahí pues hasta los 2 años y cachito, aunque siempre sufrí, ¿eh? Porque nunca produje tanta leche como yo quería, por un lado, y por otro, no sé por qué, nadie le halló, ni asesoras de lactancia, ni el pediatra, ni nada, entendieron por qué en un pecho me dolía horrible, por la forma del pezón y eso, como que tenía yo una cosa ahí rara que hacía que me doliera muchísimo el pezón. Pero bueno, pues así como a gritos y sombrerazos y de pronto sí dándole Bibi en la noche, por ejemplo, que ya me dolía demasiado el pecho, pues logramos llegar a los 2 años y medio.
Es tenacidad y no...
Sí, y cosas. Luego eso que me preocupaba tanto de que no iba a poder hacer teatro, pues la magia de la vida, mi vecina cuidaba bebés y yo no sabía. Entonces
¿y
ella,
cómo te enteraste?
Porque salí al patio, sigo de ella llorando, tenía como 3 meses, y ay, bebé, bebé. Y la vecina.
¿Qué tienes?
Desde arriba,
¿qué quieres?
Sí, la vecina que vivía arriba, ¿no? En planta alta, sí, se asoma y me ve y me dice: cuando quiera, yo trabajo en una guardería, yo le puedo ayudar. Y ella fue la segunda mamá de Minerva, ella falleció el año pasado, un derrame cerebral, y no saben cómo le he llorado, cómo, qué fuerte fue para mí, fue terrible, terrible.
Y para Minerva seguro también.
También, o sea, aunque ella, pues siendo chiquita, pues siempre se le ha vendido la idea de que ella está en otro lugar y que va a volver y así, ¿no? Pero pues yo que sé la verdad.
Claro.
Sí, pues me hace mucha falta ella, pero pues ya, o sea, afortunadamente ella ya está un poco más grande y es un poco más fácil, ¿no?
Como dice una amiga, cuando ya están más grandecitos ya puede uno decir una frase completa sin ser interrumpido,
sí. ¿No? Ya tiene 6 años, ya me la puedo llevar a los ensayos.
Ah, súper bien. Hoy está... Sí, luego la maternidad nos mueve un montón. ¿Y cómo fue tu historia?
Mi historia... Renata, la mayor, tiene 4 años. Yo estaba...
¿Ella es la mayor y tiene 4 años?
Sí.
Wow. ¿Y cuánto tiene
Yo tengo
Julieta?
35. No, pero... Julieta tiene 8 meses.
¡Oh! Está bebé.
Chiquita, sí. Está bebita.
Ok.
Con Renata, la mayor, la planeé más o menos, de que pues tenía mi pareja estable, y él estaba así de que ya, y yo así que aguanta, ahorita estoy creando, ¿no? Tenía como...
Estoy muy ocupada, ¿no? Me ves que estoy muy ocupada.
Estaba así, tenía como 3 apoyos, becas que me había ganado, ¿no? Estaba así como en plena puesta en escena y yo muy feliz. Y yo que al final del año, porque yo calculaba que a final del año ya iba a estar un poco más tranquila de chamba. Y pues nada, sucedió. Sucedió como, no sé, yo pensaba en diciembre y fue como en mayo que me embaracé. Sí consciente, o sea, de que hubo un día que dije, ok, tuvimos relaciones, era día fértil, me puedo tomar la pastilla, pero dije, ¿qué hago? ¿Lo dejo al destino o me la tomo?
Porque, y el destino te dijo,
bienvenida. Y lo dejé al destino, lo dejé al destino, porque también como que decía, si quieres, al final no vaya a ser que después no puedas. Y entonces dije, destino. Y el destino me dijo, otra creación.
Entonces, aquí está tu máxima creación.
Aquí está otro gran proyecto.
Pues gestionen los apoyos, porque estos iban a estar intensos.
Sí. Entonces, viví tanto el embarazo como sus años, sus primeros 2-3 años antes de pandemia. Bueno, también durante la pandemia, muy creando todo el tiempo. Yo siempre me había visualizado como esta mamá que no para de hacer sus actividades, de trabajar o de hacer lo que le gusta por estar de mamá. Y así lo viví. Hasta pandemia. En pandemia todavía como que fue bajando, ¿no? Pero también porque un poco pues todo empezaba a bajar. Y parte de la forma en que lo pude hacer fue gracias a hacer tribu con otras amigas que también eran mamás. Entonces ya salió un proyecto y no le hablaba a cualquier videasta, le hablaba a la videasta a mi amiga que también tiene hija y que nos podíamos hacer paro, ¿no? De
claro, que llevar a las hijas, sí, y hacer el producto
en lo
juntas.
Que tú grabas, yo cuido a la mía y a la tuya, y en lo que yo dirijo una clase, un taller, tú me haces el paro también con la mía, ¿no? Entonces, así, y también no solo tribu con artistas mamás, sino con artistas empáticos, que aunque no son papás, entienden la maternidad o simplemente el respeto hacia otros seres humanos, ¿no? Entonces, eso fue la forma en la que lo hice. Y ahora con la segunda me pasó que empezó a decrecer un poco el tema de la creación con la pandemia, y ahí encontré un momento de decir sí quiero otra hija y lo quiero, y si, hija, hijo, pero que suceda ahora, ¿no? Que está todo muy en
que
calma.
Estamos en casa,
y
¿no?
Que
es
me
momento.
Siento bien aquí, ajá, porque después no sé si vaya a querer. Porque justo cuando se viene ese momento, yo venía ya me sentía bien libre, ¿no? Ya estaba sintiendo esto de un poquito de libertad, de poderla dejar un rato sin que me demandara o me llorara y así, ¿no? Entonces, pues así llegó la segunda, y con mi segunda hija, pues fue un embarazo muy diferente, porque ya estaba yo, pues criando a otra niña. Físicamente, pues ya habían pasado algunos años, se vive distinto, ¿no? Habían pasado 3-4 años para volverme a embarazar.
Imagínate las añosas.
¿No? Sí, luego lo pienso y siento que era por eso que quería que fuera claro, como pronto, ¿no? Como ajá, para que, según yo, tener más energía y no sé qué. Pero bueno, ya el segundo embarazo sí fue muy diferente, ¿no? Y también fue como de, okay, escucha, ahorita es momento de pausar, y sí, como que pausé mucho la actividad en todos los sentidos, tanto de gestión como prácticos de la danza. Y pues nada, después de ahora de los 7-6 meses se empezó a hacer otra vez la espinita, y dije, a ver, quiero crear, ¿a qué le damos? Pues a la red de maternidad expandida, que está bien padre, ¿no? Y que es un proyecto que me permite seguir activa artísticamente y en gestión, pero que va muy de la mano con seguir criando.
La red de maternidad, ¿qué cosas crea?
Buena pregunta.
Ay, a ver. Bueno, sororidad, ¿no? Acompañamiento. Y de pronto también soluciones creativas, ajá, sí, y proyectos de pronto también, ¿no? O sea, a mí no, o sea, no me ha tocado directamente, pero sé que de repente ahí, oye, yo estoy necesitando a alguien que me componga algo para una cosa que estoy montando, ¿no? Ah, pues mira, dile a fulanita, uh-huh, dile a sutanita, etcétera, entonces… Es como una red, pues, entre artistas y entre mamás, porque, bueno, también igual de la maternidad nos pasamos tips, ¿no? Fíjate que a mí me ha funcionado muy bien este producto, fíjate que a mí me funcionó ir a este lugar con este doctor, etcétera, ¿no?
Cualquier duda que haya ahí, ya sea del ámbito artístico, creativo o de soluciones, como dice Julieta, ahí se ponen. Y sale algo, ¿no?
Ya sea, entre todas,
siempre,
¿verdad?
Siempre sale.
Todas las cabezas piensan mejor que una.
Sí.
Oigan, ya llegó Pati, está allá afuera. Ahorita nos pasamos Pati, pero ¿qué les parece si vamos a un corte de estación mientras Pati viene y se acomoda y nos cuenta también su historia, y luego para que sigamos platicando del conversatorio y de la red, ¿va? Quiero quedarme con esta idea. Decías tú hace un momento, Ale, que encontraste el momento de pausar. Me llama mucho la atención porque en el conversatorio salió esto, de que cuando estamos criando, para nosotras mismas, como no somos productivas, ¿no?
Sí,
o sea, económicamente hablando, ajá, sentimos como que estamos en pausa, ¿no? Mm. Y como que si sí estamos en pausa o no estamos en pausa, o que si seguimos creando, ¿saben? Sí. Con esa idea volvemos, ¿les late?
Me late.
Entonces vamos al corte de estación, recuerden que tenemos, Angie, no te entendí que me dijiste hace rato, ¿me lo quieres decir ahorita por el talkback? ¿A que los teléfonos? ¿No? Ah, ok, que ya había llegado Pati. Ok, gracias. Va. Entonces, tenemos para ustedes 2 pases dobles para que vayan este próximo sábado a ver en vivo desde el Met de Nueva York, Don Carlos, y también un pase doble para que vayan a ver este sábado Beethoven a dúo y trío. Llámenos 3134-2222, extensiones 2801 a la 2803. Corte.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos. Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Thank you.
Esto que estamos escuchando es Ampersand, que estuvo ayer, ¿verdad?, en sí. El Festival Trama. Un saludo a Sindhu Cano. Yo cuando conocí a Sindhu Cano fue en una fiesta de sus papás.
Ay, Paloma.
Y empezó a cantar Paranoid Android.
Se sentó
en el, estaba la fiesta así, y dijo, voy a cantar algo porque tengo ganas, y entonces en el piano empezó a tocar Paranoid Android y empezó a cantarla, y yo, ¿no? O sea, quería como darme como algo, porque es impresionante ver a Sindhu cantando Paranoid Android, digo, es impresionante ver a Sindhu, ¿no? Pero Paranoid Android fue así de ¡wow! Y luego ya, Ampersand y así. Entonces, saludos, Sindhu. Saludos. Seguro ni me ubica, pero ahí estuve yo, ¿no? Oiga, nos llamó Rosa Fernández Ortiz. Felicita el programa y comenta que le hubiera gustado haber participado en un colectivo así cuando tuvo a sus hijos. Haber tenido esos apoyos. Ella era bailarina y sus hijos ya están grandes. Rosa, de todas maneras, forma parte del colectivo. Yo no formo parte del colectivo, pero aquí estoy de
alguna manera. Ya eres parte, ¿no?, del colectivo.
Ay, qué chido, gracias. Pero ¿a poco no? O sea, las mamás con experiencia también nos aportan un montón, claro, aunque los hijos ya no estén chiquillos, sí, ¿no? Pati, te doy la bienvenida. Antes, gracias, de que sigamos, déjame y te presento, nada más déjame encontrar la hoja donde está tú. Aquí está Pati Ortega. Ella es creadora escénica, narradora oral, facilitadora de procesos de expresión por medio del teatro y la radio con y para niñas, niños y adolescentes. Docente de voz, mamá de Aramara, e integrante de Maternidad Expandida. Ella, pueden seguir sus creaciones en @raiz.artes.escénicas. Gracias, Pati.
Muchas gracias, Alicia, por el espacio.
Gracias a ti por estar acá. Y oigan, ya sé que les dije que íbamos a empezar con lo de que si pausábamos o no pausábamos, pero ¿qué creen? Que se puso bien buena la charla acá adentro. Entonces, me voy a brincar tantito eso y vamos a lo que estábamos platicando, porque estaba, salió el tema de que ayer justo fuiste, Pati, a ver a Ampersand.
Así es.
Y llevaste a Aramara.
Así es, era yo, pero aparte estaba otra compañera, que es Viri Larios, también, que llevaba a Ulises, su bebé, de que es un poco más chico que Aramara, y además estaban otras compañeras de la red. Y bueno, por nuestro caso fue el primer concierto de Aramara, ¿no? Ajá. Y nos fuimos con el miedo. Mi pareja trabaja en la Secretaría de Cultura y le dije, oye, asegúrate que sí nos van a dejar entrar, ¿no? Ajá. Porque ya nos han dicho que menores de 3 años no pueden por el momento ingresar al teatro. Y bueno, él me dijo, no, que sí la van a dejar, que sí la van a dejar. Y llegando ahí, hubo ahí la duda.
Que no la van a dejar.
y entramos y bueno, finalmente nos hicieron firmar una responsiva con los bebés. Pero sí pudimos entrar y todo salió de maravilla, ¿no? Estuvieron disfrutando el concierto que estuvo buenísimo, buenísimo. Sí, caray. Y ahí estuvieron, ¿no? Vi a otros bebés, otras bebés, y había familias, ¿no? Y justo, pues, de esto hablábamos, ¿no? De cómo abrir los espacios para las familias. Claro. Que las familias, luego, hay bebés en las familias. Ajá. Y se restringe la entrada a los bebés. Entonces, ahí ya hay... Llega la duda de si voy o no voy o dónde dejo a la bebé para poder ir a ver con mi otra hija o mi otro hijo. O simplemente si es la pareja, ¿no? Queremos ir en pareja a ver algo, pero no puede entrar el bebé o menor de 3 años, pues ahí se vuelve un rollo,
¿no? ¿Y cómo le hacemos? Ajá. Uh-huh. Y como mujeres creadoras. Ah, y luego cuéntanos, Julieta, que entonces tú le propusiste a Igor, ¿verdad? A Igor Lozada.
Pues no que le haya propuesto, sino
le comenté,
le dije, oye, y ahora que van a abrir el conjunto de artes escénicas, ¿no han pensado en poner ahí una guardería, o sea, habilitar un espacio? Porque considerando, pensaba yo en aquel entonces, todavía no lo abrían, decía, a ver, van a ser 4 salas, ¿no? Dije, pues siempre va a haber familias que van a ir a ver cosas, y si tuvieran ahí un espacio... habilitado para que llegáramos quienes tenemos hijos a ver lo que queremos ver y dejamos a las niñas, niños ahí cuidados, ¿no? Supervisados, jugando entre ellos, ¿no? Que de repente pienso, bueno, a lo mejor si es un solo teatro, pues es más complicado, pero aquí pues eran 4 salas, eso pensaba. Pero ahorita estamos comentando que incluso aunque sea un solo teatro, si hay como la voluntad, pues se puede habilitar ahí como un espacio de lobby, un pedacito de lobby o algo para que los niños jugaran en lo que nosotros vemos, una obra o estamos en un concierto.
Y también gran parte de los teatros de Guadalajara son del gobierno, ¿no? Del ayuntamiento, entonces como que crear esa instancia, ¿no? Para que funcione. ¿No?
Uh-huh. Y ajá, como la política, ahorita que decía Pati, ¿qué diferencia sería que como papás sepamos? O sea, seguro muchas se quedaron con ganas de ir ayer por no ir con esta incertidumbre o simplemente dicen, no se puede, mejor hago otro plan. Ajá. La diferencia que sería que se difundiera que sí se puede, bajo cierto requisito, pero que se puede. O si se hiciera esta política de que haya un espacio durante X obra, pero que se difundiera, ¿no? O sea, hacerla y difundirla, que se diera a conocer como política, porque está esa cosa de que no sabes en cada... Depende del director. Ahorita hablábamos de la obra que tuvo Pati.
Ah, de tu obra.
Pati.
Cuéntanos, Pati.
Sí, pues yo el año pasado, en septiembre, tuvimos temporada de La Vendedora de Nubes, que es una obra que yo coordino, la dirección, y teníamos la temporada en el Alarife, igual... restricción a menores de 3 años, y yo solicité en Secretaría de Cultura, que es quien administra ese espacio, que nos dieran autorización para que entraran bebés, porque pues justo puede cortar un plan, ¿no?, de la familia, si tienen un integrante más pequeño. Y sí, pues se tuvo que hacer una gestión ante el ayuntamiento para que hubiera el permiso, y lo logramos. Y finalmente, pues eso era un trabajo para las familias. Y muy bien, incluso mi propia hija, ¿no? Porque yo les decía, ¿cómo estoy haciendo esto y no va a estar mi hija aquí? O sea, todo lo que hice y todo lo que hago ahora se lo quiero ofrecer a ella, ¿no? Y ella no va a poder estar, ¿cómo? O sea, explíquenme. Y no, bueno, lo logramos y todo salió muy bien, pero es un trámite extra. Entonces yo creo que también deberían de dar la posibilidad, ¿no? También como comenta Julieta, a lo mejor hay cosas que no son apropiadas, ¿no?
Exacto. Que reconocemos que no, sí, que no a todo pueden ir los niños porque se van a aburrir por, horrores en alguna cosa. Sí, ajá, ¿no? Ajá.
Pero si hay, si es un contenido que no les cause ningún daño, pues que puedan tener la posibilidad de los papás elegir si, si lo llevan o no les llevan, ¿no?
Ajá.
Este, y que no sea una restricción.
Y otra cosa, que también eso colaboraría al aprendizaje del público, ¿no?
Claro.
Porque luego hay público que no es friendly kids, ¿no? Que no es amigable con los... Y, ay, ¿para qué trajiste al niño? Si aquí uh-huh, nada más está dando mucha lata, ¿no? Entonces, quizá eso también colaboraría que a
incluso
justo...
Incluso piden reembolso de la obra si estuvieron haciendo ruido,
exacto,
qué sé yo, ¿no?
Algo exacto, exacto. Entonces, también ayudaría como quizá, ¿no? A que aprendamos que, pues... Que, pues, todos los
pues
espacios
que son
donde
parte,
todo...
¿no? Que, los, ajá, que los niños son parte de... Claro. De nuestro mundo, de nuestra sociedad.
Cuando ustedes fueron mamás, ¿les cambió la perspectiva de eso? Sí. O sea, de cómo montar una obra para el público, de incluso el público que esperaban, en fin, del montaje en general, ¿les cambió la perspectiva?
Yo la verdad es que desde antes de tener a Minerva, siempre me enojó mucho eso, ¿no?
¿Qué te enojaba?
Pues que no, que, ay, ajá, sí, pero que no, que eso fuera un hándicap, pues, o sea, que de, ajá, por sí batallamos para atraer públicos y que entonces de pronto las familias tuvieran que preocuparse por eso y siempre pensaba, ay, bueno, no, de hecho lo hacía, siempre le decía, si alguna amiga, amigo me decía, es que no tengo dónde dejar el libro, tú tráetelo, yo te lo cuido en el lobby, uh-huh, ¿no?
Ya.
Yo veo ahí quién te ayude, quién te lo cuide, quién, porque... Sí, o sea, pienso que pues así como hablamos de inclusión para cualquier característica que tengamos nosotros como personas, también tenemos que pensarlo para las familias, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
o sea, yo sí creo que hay obras que en donde a lo mejor si el niño llora y todo eso, sí puede afectar, pues, a la audiencia, qué sé yo, pero pienso que con voluntad siempre se pueden encontrar soluciones, ¿no? Siempre se puede resolver y no creo que la solución sea excluir, ¿no?
De acuerdísimo.
Sí, y no, yo pensaba como hasta dónde, bueno, siento que como creadoras y parte de esta red, pues nos toca cambiar la forma en que se producen, que se dirige y que se generan estos espacios,
uh-huh,
pero también digo, pues no tendrían que ser todos los directores papás o mamás para
poderlo ver.
Para poderlo ver, ¿no? Pero bueno, ajá, ahí es donde está nuestra lucha, ¿no? En visibilizar estas necesidades, expresarlas en espacios como este, pues en todos lados, ¿no? Exigir.
Qué padre que lo menciones así. Como que cuáles serían los, voy a poner un número porque, ¿no? Por el tiempo. ¿Cuáles serían como los 5 principales cosas que quisiéramos visibilizar como mamás insertas en esta sociedad que luego cuesta trabajo, ¿no? Como familias, estar en todo. O sea, como que sí se siente la diferencia el antes y el después.
Sí.
Porque antes eres dueña de tu tiempo, de tu cuerpo, del espacio. Y luego después como que cuesta mucho trabajo estar en todo eso otro que hacías porque como que ya no te, no sé cómo decir, no formas parte, no te deja, no. Uh-huh. ¿Cuáles serían las 5 cosas que tendríamos que visibilizar? ¿Cuáles creen ustedes, Pati?
Yo, hay una muy importante que a mí ahora me está afectando, que es la energía. No se puede, o sea, por más activa, apoyada que esté una madre, incluso padres también, porque yo lo veo también con mi pareja, la energía de las personas que están criando, por lo menos en los primeros años, está por los suelos, porque uno está en función, uno vive en función de lo que el bebé, la bebé determine, ¿no? Y a mí me está pasando mucho que me echo compromisos como antes, ¿no?
Ajá.
Ah, oye, tú sí, oye, que yo sí. Y de repente me despierto, o sea, paso la noche en vela, porque mi hija, por cualquier cosa, no durmió.
Ajá.
Ajá. Y los dos, ¿no? Entonces nos despertamos todos zombies y la, y tenemos que seguir, ¿no?
Como caballo lechero, dice mi mamá. Sí, está así. Uno como caballo lechero, así todo desvelado.
Pues, viene, a mí se me olvidan mucho las cosas, ¿no? O sea, es normal, o sea, ya son consecuencias del cansancio y ahora tengo que asumir que no tengo la misma atención y la misma energía que antes, ¿no? Pero yo lo asumo y lo entiendo, pero luego el mundo no se detiene a pensar en eso, ¿no? Ajá. No se detiene a ver, tú eres mamá, ay, no, deja ser más empática contigo. No, o sea, aquí las cosas van así, ¿no? Como, entonces encontrar estos espacios, ¿no? Donde uno pueda dialogar y ser comprendida, pues eso da mucho respaldo. Yo creo que esa es básica.
A mí se me vino así, lo primero que pensé fue la maternofobia, ¿no?
Ana, ¿cómo es eso? A ver.
Fue lo primero que pensé cuando dijiste, pero ahorita creo que por ahí llega el comentario de Patty, siento que se vincula totalmente, que ajá, es esa falta de empatía hacia el mundo de la maternidad y del criar por parte de la sociedad, que ajá, llega incluso a un repudio, una separación, un poco lo que te decía, puede pasar en el teatro que un papá salga y en vez de haber dicho, estuvo llorando, ni modo, me hubiera gustado en esta parte haber puesto que va a enojarse y que va a ir y va a reclamar que hayan dejado entrar a ese niño, ajá, ¿no? Y juzgar a los papás por irresponsables, ajá, o por qué sé yo. Entonces,
¿por qué no educan bien a sus hijos?
Sí, ¿qué hace un niño a esta hora en X lugar? ¿O qué hace un niño en este espacio? Yo lo vivo en el condominio donde vivo, que son muchos departamentos, y tengo ahí también mi otra tribu de mamás vecinas con las que hacemos las políticas ahí, ¿no? Porque también, o sea, vecinos quejándose de que hay niños jugando en el patio haciendo ruido, o sea, a las 8 de la noche. Oye, yo sé mi rutina, a lo mejor yo la meto 8:30, pero... O no sé, pero que se quejen porque hay ruido de niños jugando es maternofobia, ¿no? O fobia también a los... no solo a la maternidad, a los niños.
Claro.
Este tema también del adultocentrismo. Son palabras que por ahí han surgido, ¿no?, en nuestras conversaciones o leyendo aquí a algunas teóricas en torno a la maternidad.
Exacto.
Y que a mí me mueven esas.
¿Y cómo este tipo de, por ejemplo, de redes o de podcast o programas de radio o en fin, como todos estos espacios en donde podemos hablar de las historias de nosotras y de estas cosas que nos pasan, de alguna manera hace que estemos en la agenda, ¿no? Porque parecería como que la maternidad no tiene que estar en la agenda. Como que sabe qué están diciendo, si es algo natural, o sea, es algo que ha sucedido por siempre en la humanidad, ¿por qué andan con sus cosas ahora? A ver, pues, ¿qué traen? Sí, sí. ¿No? ¿No? Sí. Y entonces quizá, bueno, pues yo, por ejemplo, propondía que esté en la agenda pública.
Sí, sí.
O sea, que se piense cuando se hacen cosas, políticas públicas, también estemos las familias, ¿no?, como parte de la política pública. ¿A ti qué se te ocurre, Julieta?
Pues que, híjole, hay un sesgo cultural ahí muy cañón, pensaba en eso, de que, exacto, o sea, como que se normaliza el que a la mujer se le doble el trabajo, por ejemplo, uh-huh, que se le cargue la mano socialmente, no solamente... por parte de la pareja, ¿no?, sino la sociedad te exige mucho más a ti como mujer y te exige, además, si eres mamá, pues te exigen como mujer y como mamá, ¿no? Y si eres trabajadora, pues se te va a exigir lo mismo que se le exige a un hombre, pero se te va a pagar menos. Entonces, eso está muy normalizado, lo sabemos, y es algo que yo cambiaría, ¿no? El que se espere que la mujer lo dé todo por sus hijos y que deje de trabajar y que, pues sí, y que tenga su casa limpia, que sea responsable con las tareas de sus hijos. Y
la ropa planchada.
Ajá, pero no al hombre, ¿no? O sea, en las escuelas, en las dos escuelas en las que ha estado Minerva, en los chats, pues las que estamos
puras
somos mamás.
Las mamás
y somos las mamás las que estamos ahí como a ver, oigan, y qué, cómo está esto, esta tarea que no comprendí, etcétera, ¿no? Y de pronto si una madre se apasiona, trabaja más que el hombre, pues eso como que también socialmente nos choquea, ¿no? nos saca de onda. Entonces eso, o sea, como que se repartiera más, pero no solamente en la pareja, sino la sociedad, que se normalice, que sean los hombres también quienes estén al pendiente de lo que las mujeres, las mamás necesitamos, ¿no? No necesita ser tu esposa, puede ser alguien con quien tú estás colaborando, tu compañera de trabajo, ¿no? Tener consideraciones en ese sentido.
O sea, que nosotras también pudiéramos ser cuidadas, no nada más claro, las cuidadoras.
Exacto, sí, exacto, exacto. Y de hecho eso también es algo de lo que hablamos de pronto ahí en el chat, ¿no? De cómo es que cuando somos mamás, pues todo mundo va a ver al bebé, y yo me acuerdo de hecho también, esa es otra cosa. Ay, cuando sí. Cuando tuve a mi bebé, pues toda mi familia de Chihuahua obviamente quería conocer a Minerva, y pues qué bonito y todo, pero yo no quería que fueran, yo quería dormir, ¿no? O sea, decía, ay, ¿a qué hora va a venir fulanita? No, o sea, tengo la agenda llena, ¿y a qué hora voy a yo descansar, no? Uh-huh. Entonces, no sé, como que son muchas cosas que tendríamos también como que, se me fue la palabra, sí, o sea, como que la gente supiera, ¿no? Que la sociedad supiera, que los hombres supieran, que quienes no son papás o mamás supieran, para que fuéramos más empáticos con las familias que tienen hijos, y que fuera más como en un inicio, y que verdaderamente fungiéramos como tribus, ¿no? O sea, en un origen. Pues las mamás criaban a los hijos de todos, y los papás, bueno, sí, se iban a casar y esas cosas, pues porque no había un control, ¿verdad?, de la maternidad, y pues las mujeres se quedaban ahí, pues porque estaban embarazadas o tenían niños chiquitos. Pero finalmente colaboraban todos, digamos, toda la comunidad, para que todos estuviéramos bien, todes estuviéramos bien.
Oigan, ¿dónde podemos contactar la red? Si queremos formar parte de la red, cómo le hacemos, en fin, todos esos datos, porfa.
Tenemos el Instagram, nos pueden encontrar como Maternidad Expandida. Ajá. Y ahí nos mandan un mensaje directo y ya les pasamos el número celular para que se puedan sumar al chat. Y eso ya los hace parte de la red, es bien sencillo. Con que sean mamás creativas y tengan ganas de estar, formar parte de lo que han escuchado, nos avisan y ya entramos al chat, y en el chat les damos la bienvenida.
Perfecto.
Y tenemos nuestras reuniones mensuales, tenemos un calendario de reuniones mensuales en espacios públicos, uh-huh, en el que también puede ser una forma, ¿no? Esperarse a ir a una de las reuniones, conocer ahí algunas mamás, es muy difícil estar ahí todas, van 5 o 6 de 60 que estamos en el chat. Pero es una forma también, ¿no? Ir físicamente a una reunión y a partir de ahí vincularse.
Perfecto, pues muchas sus redes personales, porque como son creadoras, pues entonces para seguir sus creaciones, ¿no? Sí. Pati.
Pues a mí me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Pato Cuentacuentos, que es mi proyecto de narración oral, y también como Raíz Artes Escénicas, que es la compañía de teatro que coordino también.
Pati, luego vienes a la dimensión a contarnos cuentos,
sí,
¿no?
Sí, ya dijiste. Con gusto, mucho gusto.
Alicia, me quedé, es maternidad.expandida.
Ah, ok, maternidad.expandida, muy bien.
Y tú, el mío personal es @latidopúrpura.
@latidopúrpura. ¿Y el tuyo, Julieta?
Bueno, yo tengo una compañía que se llama Anhelo Teatro, y la encuentran así en Instagram como Anhelo Teatro. Igual estamos en Facebook como Anhelo Teatro. Y nuestra página web, que también es www.anheloteatro.com. Bueno, creo que hay un guión entre anhelo y teatro. Ajá. Y bueno, yo pues tengo nada más Facebook. Me encuentran como Julieta Casavantes, que de hecho pues también soy narradora oral, también cuento cuentos. Pero pues la verdad es que sobre todo me concentro en mi compañía de teatro, ¿no? Y por cierto que ahora en abril vamos a tener funciones de una obra que se llama Tengo un monstruo en el bolsillo.
Ya la vimos, sí, y nos gustó un montón.
Ah, qué sí. Bueno, pues ahí recomiéndenos, por
sí,
favor.
Sí, sí, sí. Luego vienes a la Dime a invitarnos.
Claro, sí, sí.
También, Alicia, estaba pensando, me quedé pensando que si hay, hay mamás que quizá no quieran estar en un chat más de todos los que estén, ¿no? Pero que sepan que está abierta la red también para difusión de cuentas o proyectos que se vinculen o que crean que pueda ser de interés para la red. Nos pueden también mandar por mensaje directo, ya sea Facebook en o por Instagram, y nosotros lo distribuimos directo a las mamás, que seguro, si son su público, les va a interesar.
Vale. Muchísimas gracias, Patti, Ale, Julieta. Gracias por venir a compartirse. De verdad que lo disfruté un montón. Gracias. Ay,
gracias, Alicia, a ti por el espacio.
Muchas gracias. Joe, gracias. ¿Me puedes dar un número del 1 al 4 para el pase de Beethoven? El 3. Zenaida Nuño Galán. Y para don Carlos, dos números del 1 al 5. Ajá. Ok, Carlos Hernández Martínez y Agustín Jaime Martínez Fuentes se ganaron sus pases dobles para ir a ver don Carlos. Ustedes tienen que presentarse media hora antes del evento aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas con una identificación oficial y ya. Ahí tendrán sus pases en taquilla. De nuevo, gracias. Gracias por venir.
Muchas gracias. Felicidades por tu espacio. Pati.
Gracias, gracias. Gracias, Fátima. Gracias, Angie. Gracias, Joe. Nos escuchamos el próximo viernes. Recuerden que somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribu. Hasta pronto.
Sigamos Hilando Fino.
Hasta la próxima.